Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para julio 23 del año 2019. Bien, pues indudablemente hay noticias y noticias que hacen titulares y nos vamos tras una de ellas. Nos vamos al viejo continente, a Madrid, donde justamente tengo en línea telefónica a Alejandro González Herraga, uno de los directores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Indudablemente que hay una realidad, con mucho bombo y mucho platillo, pues se ha anunciado este indulto, ¿no?, del régimen castrista a más de 2.604 presos, pero en definitiva el propio directorio, Observatorio de Derechos Humanos, ha emitido un contundente reporte sobre el cual quiero hablar, porque no se sabe quiénes son, qué causas tenían, no hay ningún anuncio en la Gaceta, pero justamente quiero el punto de vista de Raga desde Madrid. Buenas tardes, Raga, bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, Karen, por la invitación y nada, aquí estamos para lo que la falta.
Bien, ustedes han emitido un comunicado muy contundente luego de que con bombos y platillos se anunciara este indulto de 2.604 presos, de los cuales indudablemente no hemos visto presos políticos como por ejemplo Sosa Fortuny, otros tantos que están guardando prisión. Hay una mujer que en este momento su vida corre peligro y hubiera sido una muy buena oportunidad, pues, de haberla indultado. Está ingresada en un hospital, que el mismo hospital dice que no tiene forma de averiguar, y estamos hablando de la Covadonga, lo que tiene, ¿no?, la presa política que está ahí ingresada. Háblame un poco de cómo ustedes perfilan este movimiento y las razones legales que los conducen a todos ustedes a protestar y exigir verdaderamente un Estado de Derecho para la familia cubana.
Mira, yo creo, Karen, que tenemos que partir de dos premisas, ¿no? El gobierno cubano tiene a su servicio toda la estructura jurídica que se ha dado y que la utiliza para encarcelar a discreción a cuantas personas quieran quitarse del medio, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda es que el gobierno cubano considera que toda la actividad que esté fuera de su control, pues la considera como una actividad subversiva. Estas dos condiciones facilitan la proliferación de causas políticas o comunes o lo que sea, que y las políticas que a veces se procesan como causas comunes. Entonces el gobierno tiene un amplio inventario de presos para hacer estos lavados de imágenes que hace cuando le hace falta. Por ejemplo, cuando visita el Papa, pues suelta un grupo de presos. Ahora hay pues una visita, hay un escenario abierto con la Unión Europea, se anuncia la visita del canciller ruso y hay todo un despliegue teatral, diría yo, para escenificar que Cuba es un país que no tiene problemas con los derechos humanos y que ahí todo se respeta y tal. Antes, evidentemente hay que estar atento y que estar a la expectativa de lo que hace el gobierno cubano, que es muy ladino en estas formas de actuar, ¿no? Y que evidentemente escamotea la realidad de todo esto, porque ahora libera a un grupo de prisioneros cuando mantienen las cárceles un grupo de presos políticos, entre los cuales tú has mencionado Armando Sosa Fortuny, que es un caso de un preso.
Años en cárceles.
lleva, se ha pasado más de 40 años en las cárceles, más de la mitad de su vida en las cárceles cubanas, y que se niegue el gobierno cubano cuando ya es un anciano, que no es ningún peligro para nadie ni para nada, que debería estar en libertad, porque ya ha cumplido más de la tercera parte de su condena. Le faltan apenas 4 años por terminar los 30 años de condena que le han dado.
Y es un anciano.
Y el gobierno se niega a liberarlo, ¿no? Es un ensañamiento contra una persona que deja muy bien claro el talante del gobierno cubano en cuanto a la represión política, ¿no?
Mira, hay algo muy interesante que ustedes destacan y que yo creo que ha sido el único logro que ha tenido ese proyecto fatídico. Es que antes de que llegara al poder, cuando Cuba tenía 6 millones de habitantes, había 14 cárceles. Hoy, medio siglo después, hay más de 300 prisiones para 11 millones de cubanos. Ahora también hay otro punto muy interesante. ¿Qué va a pasar con toda una serie de presos que cuando ellos se dispusieron ciertas medidas que después derogaron, y me estoy refiriendo a la tenencia de dólares? Muchos cubanos fueron arrestados, sancionados, y no se ha sabido, porque en Cuba no hay un proceso legal independiente. No hay manera de averiguar por medio de organizaciones independientes, por medio de abogados independientes. No hay forma de hacer un seguimiento y de ver hasta dónde lo que cuando en un momento determinado el régimen sancionó como delito y después implementó como moneda, esas personas debían haber sido liberadas. O sea, lo que sucede con Cuba es lo que tú acabas de decir. Es el titular, es el regalar presos, y esa es una costumbre que viene caminando desde el principio prácticamente de la revolución, cuando se intercambiaron a los invasores de Bahía de Cochino por toda una serie de productos, de tractores, como una compensación. De ahí en adelante, el regalo de presos a cambio de favores políticos ha sido una de las maneras más eficaces de esa tiranía de salir de problemas y de ganarse un beneplácito y una influencia. Ahora, ¿cómo lo ve la Unión Europea en este momento?
En este momento, la Unión Europea está todavía estructurándose, porque, como todos saben, ha habido elecciones recientes y todavía no comienza a andar. Habría que ver con el nuevo escenario que se ha diseñado y con la nueva, los nuevos mandatos que se han entregado, cómo reaccionaría. Nosotros tenemos un programa estructurado para hacer nuestras presentaciones que hacemos anualmente en la Unión Europea para explicar nuevamente todo estos procesos y todas estas cosas y todas las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno cubano día a día. Y estaremos evidentemente en Bruselas dentro de unos meses explicándolo a los nuevos diputados y a los nuevos dirigentes de la Unión Europea. Pero yo te diría que en la Unión Europea hay como una especie de deseo de allanarle el camino a la dictadura cubana para que se haga compatible con las democracias, cuando todos sabemos que eso es una dictadura total, ¿no? Entonces, en la Unión Europea hay, como en todas partes, tenemos amigos y simpatizantes de la democracia en Cuba, pero también hay un grupo importante de diputados de otros partidos que no son tan, digamos, tan proclives a la democracia, se utilizan la democracia desde sus instituciones tratarla de destruir, y entonces el escenario no es 100% favorable para que estas cosas de los derechos humanos, no solamente de Cuba, sino de Venezuela, que todos sabemos por la situación que está atravesando, y otros países como Nicaragua y otros países del área, tengan una acogida y tengan un impulso real, aunque hay que decir que últimamente, con el respecto a Venezuela, la Unión Europea ha tenido una actitud más firme y más
decidida. Sí, cómo no, indudablemente ha bajado el nivel de apoyo, ¿no?, que había tenido hasta este momento. Ahora ya nada surge una iniciativa de pedirle a Michelle Bachelet que, tal y como lo hizo en Venezuela, visite a Cuba. Esto es risible. Cuba fue durante más de 15 años sancionada en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, justamente, y cubrí en muchas oportunidades esas comisiones. Jamás se nombró una relatora y jamás se le dejó entrar. La única vez que entró una comisión fue una verdadera trampa. ¿Hasta dónde crees tú que Michelle Bachelet podría aceptar o proponerle al régimen que ella ha apoyado, apoyado a Fidel Castro, apoyado a esa dictadura, ha sido visitante, ha sido a Cuba, lealtades contra quizás una posición que ahora tendría que meditarlo dos veces? ¿Piensan ustedes sumarse a este tipo de petición de que vaya Michelle Bachelet a Cuba y de que pueda hablar con presos políticos, con hombres, con mujeres que han sido golpeadas, como las damas de blanco, con presas y presos políticos, y no políticos también, comunes, que son bien maltratados día a día?
Mira, yo respecto a eso tengo que decir que lamentablemente eso a petición no va a prosperar, y te explico. En el pasado mes de abril, nosotros estuvimos en el Consejo de Derechos Humanos hablando con los grupos de apoyo a los relatores, y estuvimos hablando con personal de la oficina de la alta comisionada, y estos nos aseguraron que la alta comisionada, en el caso cubano, por sus relaciones personales con los dictadores o los gobernantes cubanos, no tiene la intención de enrarecer ese clima.
Te quería hacer una pregunta. Ayer se cumplieron 7 años de la muerte, todavía no esclarecida, del líder opositor Osvaldo Payá Sardiña, y no hemos visto tampoco por parte de organismos internacionales una decisión de investigar, de llevar adelante una investigación independiente de qué verdaderamente ocurrió ese fatídico día. Y es lo que a veces nosotros nos preguntamos, por qué tanto énfasis con otros países y el apagón de la investigación continuó en Cuba.
Va en la dirección de lo que te estaba diciendo anteriormente. No hay en el Consejo de Derechos Humanos, como otras instituciones internacionales, está minado o sembrado, o no sé cómo decirte, filtrado por muchos cubanos y muchas organizaciones de cubanos, que el gobierno cubano ha comprado voluntades ahí. Entonces es muy difícil en el Consejo encontrar un consenso de repudio a las actitudes de Cuba con respecto a estas cuestiones de derechos humanos y otras violaciones de su propia ley, ¿no? Porque, como te decía antes, los países que tienen ahí a sus representantes no tienen la voluntad política de que eso suceda, de que haya un reclamo firme contra el gobierno de Cuba, que por otra parte utiliza sus trabajadores internacionalistas, como ellos llaman, sus médicos, sus educadores y su gente, para crear deudas de gratitud en estos gobiernos que tienen representación en estas instituciones internacionales y que luego se cobran, no con dinero, pero sí con voto, y sí con medidas de apaciguamiento en contra de medidas que van a visualizar la actuación del gobierno cubano. Entonces es un escenario convulso y confuso, en el que el gobierno cubano tiene mucha penetración y que controla muy bien. No solamente el gobierno cubano, sino también otras potencias como China, Rusia y otros países de la internacional socialista, o como queramos llamarle, el comunismo internacional.
Desde luego, y tristemente esas reuniones que se llevaban a cabo en Ginebra, que iban tan concurridas, donde iba el exilio, llevaban amplios dossiers con denuncias, todas corroboradas, veíamos, ¿no?, como eso que tú hablas era prácticamente una reunión de amigos donde en privado se cabildeaba y se llegaban a conclusiones para obstaculizar verdaderamente lo que la razón fundamental por la cual se iba a Ginebra y era buscar la condena. Se logró la condena durante 15 o 16 años continuamente, pero no se logró nunca que esa condena se hiciera firme con la presencia de una relatora que pudiera directamente tomar acciones en cuanto a eso. Quiero darte las gracias, Alejandro, por esta intervención en todas las noticias. Vamos a quitar el dedo del renglón porque indudablemente la población penal cubana ha crecido y no debe ser moneda de cambio para que ese régimen se siga beneficiando. Ellos son los dueños de las llaves. Abren y cierran a su gusto y placer las rejas dentro de Cuba. Gracias, Alejandro González Raga, de Observatorio de Derechos Humanos desde Madrid, para traerse la noticia. Bien, y de Madrid nos vamos a trasladar los micrófonos de Tras la Noticia a Ocala. Ahí se encuentra el coronel retirado May González. Vamos con él a despejar una serie de dudas y también a recibir información de carácter serio, responsable, sobre crisis que se han creado en las últimas horas. Me refiero a la denuncia del Comando Sur sobre el acoso de un caza venezolano y la crisis que indudablemente se ha desatado en las últimas horas en Irán, no solamente por reincautación de buques, sino porque también han denunciado el arresto de una serie de espías. Pero comencemos por la región. Muy buenas tardes, coronel retirado May González. Bienvenido a Tras la Noticia.
El placer siempre es mío, señora Cari. Un placer.
Bien, aparentemente el Sukhoi SU-30 venezolano de fabricación rusa que persiguió de forma agresiva una aeronave EP-3 de Estados Unidos rompió todo tipo de protocolo, puesto que indudablemente, de acuerdo con expresiones del jefe del Comando Sur, estaba realizando una misión reconocida y aprobada en espacio aéreo internacional. ¿Hasta dónde Rusia tiene que ver en esto y quieren crear un conflicto de alta intensidad en momentos en que todo apunta a que Nicolás Maduro pues tiene la espalda pegada a la pared?
Bueno, precisamente es por eso que Rusia está metiendo un poco la cuchara para darle un poco realce, como bien ha dicho Cari, de que este señor ya no encuentra hacia dónde meterse, porque todo lo que hace le sale al revés. Entonces, el avión de reconocimiento de nuestra armada, de la marina nuestra, estaba en una misión de rutina porque nosotros observamos parte para complementar los esfuerzos de la misión contra el narcotráfico. Entonces, hay unas bases de operación en Manta, hay otra en El Salvador, que básicamente, en Aruba, Curazao, que básicamente incrementan el vacío que dejó cuando nosotros salimos de Panamá en el 99 de la base aérea de Howard. Entonces, los aviones de reconocimiento es algo sumamente de rutina por todo ese sector. En ningún momento ese avión está violando espacio aéreo venezolano. Lo que ha venido desde hace tiempo, y esto inclusive comenzó con los años de Obama, era de cómo los rusos instigaban tratando de penetrar espacio aéreo nuestro. Lo hicieron en par de ocasiones en Alaska, espacio aéreo nuestro en otras partes del Pacífico, y todo era para ver hasta dónde llegaba Estados Unidos. En este caso, hay una nueva administración bajo Trump, y Trump dijo sencillamente que esto no sería perdonable. Claro, no hubo disparos, no hubo acción agresiva en el sentido de que ellos se vieron con su vida amedrantada por este avión ruso. Pero cabe decir también que hasta la fecha ningún avión cazador ruso, ninguno, aún los MiG-29, ha podido derrumbar nuestros cazadores F-16, F-111, y menos ahora, en años recientes, el F-117, el Stealth, y el más reciente, el F-35. Entonces, si Maduro se atrevería a hacer algo así de nuevo, instigado por, quién sabe, desde Rusia hasta el mismo Putin, entonces sencillamente se lo va a derrumbar. Se va a derrumbar porque hay la potestad de defensa en aguas o espacios aéreos internacionales. Y esto fue lo que hizo Maduro, provocando, tanteando, a ver cuán caliente estaban las aguas, pero ya ha sido advertido. No vendrá otra advertencia. En otra ocasión como esa, pudiera esto ser más severo. Y dicho sea de paso, la Fuerza Aérea venezolana está en esqueleto, no les queda nada. De hecho, nosotros le vendimos un escuadrón de F-16 para que coincidiera en los 80 con el bicentenario de Simón Bolívar, del nacimiento de Simón Bolívar, y de ese proyecto de $800 millones pagado en efectivo, ninguno de esos F-16 está volando hoy día. Entonces, lo que tienen es chatarra allí. Y si están dependiendo de los rusos para repuestos y demás, lo veo difícil también que estos Su-30 Flankers pudieran continuar volando, porque ese es uno de los problemas cuando uno compra equipo ruso, que se lo entregan mañana, pero a los 6 meses ya no está volando y no hay repuestos en el sistema. ¿Cari?
Sí, no, definitivamente. Y hay algo también que es preocupante, y es que estos gobiernos, cuando están desesperados, tratan de internacionalizar las crisis, de crear como una especie de velo, de humo, alrededor de lo que sucede dentro del país. Venezuela está pasando por una de las crisis sociopolíticas, económicas más grandes, diría yo, que la única grande que verdaderamente ha tenido, a pesar de haber variado toda una serie de conceptos en el orden político, desde los partidos tradicionales, la llegada de Chávez, y ellos tratan por todos los medios de distraer la atención. Pero donde sí hay preocupación, y le pido por favor, coronel, si no le importa, permítame ir a una pausa, y voy a regresar nuevamente con usted en nuestra segunda media hora, porque ahora nos vamos a ver qué pasa con Irán y la crisis que se ha creado en los últimos días, de alta tensión. Voy a una pausa y regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Estamos conversando con el coronel retirado May González. Hablamos ya de lo que ocurrió con el encontronazo de los aviones de Estados Unidos y de Venezuela. Y ahora nos vamos indudablemente a una crisis que no sé hasta dónde el coronel podría tomar un calibre de alta peligrosidad. Porque desde el día 19 de julio, en que Irán incautó dos buques en el estrecho de Hormuz de bandera británica, ha escalado esta crisis de una forma total. Porque, de acuerdo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, el buque Stena, fue de bandera británica, pues fue capturado. Estados Unidos dijo que había sido secuestrado y de ahí en adelante comenzó lo que ya ha llegado a escalar a una crisis mayor con declaraciones de espionaje, arresto de espías. Deme su punto de vista de el por qué comenzó esta escalada Irán, qué pretende. ¿Y hasta dónde pueden llegar estas situaciones?
Bueno, el inicio de esta escalación emana desde que Irán le han puesto las sanciones de nuevo. Uh-huh. Estados Unidos, el Reino Unido ha seguido al igual que otros países. No necesariamente la Comunidad Europea, pero sí otros países partícipes del acuerdo que había hecho el presidente Obama. Y digo acuerdo, porque nunca fue un tratado. ¿Por qué? Porque de haber sido tratado, el Senado de Estados Unidos hubiese desaprobado ese tratado. Así que lo más que pudieron hacer fue un acuerdo. Al ellos hacer eso, fueron cientos de millones de dólares que soltaron inicialmente de una condición de congelamiento de cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí comienza el asunto. Tenemos que acordarnos de que por el estrecho de Hormuz, que hay una parte que sí concuerda con la fase de navegación marítima que reclama Irán, y la otra es le pertenece a otro país, y es de que es un estrecho de apenas 20 millas o algo así por el estilo, ¿ok? Uh-huh. 20 millas es nada. Mas sin embargo, hasta un 25% del petróleo del consumo mundial pasa por ese estrecho. Y dentro de esos consumidores está un coloso llamado la China Popular. ¿Okay? Entonces, nosotros, Estados Unidos, dependemos muy poco de ese petróleo. ¿Por qué? Porque nuestro petróleo viene mayormente, y en este orden, de Canadá, de México, y dependiendo de qué época del año, puede ser Venezuela o puede ser Arabia Saudita, y luego entonces entra Nigeria, entra Trinidad y Tobago y otros países. Entonces, el flujo es indispensable para mantener el comercio de nuestros aliados que dependen de ese petróleo. Irán está literalmente instigando. Esto no hay que ser científicos cohetes para ver qué es lo que ellos están tratando. Ellos están tanteando a ver hasta dónde ellos empujan a Estados Unidos.
Bueno, recordemos el capítulo del dron.
Bueno, claro. Y entonces ellos nos tumbaron un dron que supuestamente estaba en espacio aéreo de ellos, lo cual es incorrecto. Y bueno, nosotros le tumbamos uno a ellos también.
Ajá.
La población de drones de nosotros es extraordinaria. Y la mayoría de esos drones no están ni tan siquiera en ese sector del mundo. Están literalmente en Estados Unidos. Y de ahí salen para distintas partes del mundo a hacer su misión de reconocimiento o inclusive para ataques aéreos, dependiendo de la inteligencia que sepa sobre células de grupos terroristas, etcétera, etcétera. O sea, es una espina fuerte, 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 que es muy efectiva, sin tener que tener tropas en el terreno. Entonces, basado en eso, pues Irán se siente incómodo y está tratando de buscar los medios de que Estados Unidos caiga en una especie de trampa, sabiendo ellos que nosotros tenemos elecciones próximamente, el año próximo. Están jugando esa ficha. Bueno, lo otro interesante es que Irán tiene una marina muy pobre, no es una marina de mar abierto. Ellos tienen buques pequeños. Entonces, de ellos, continuando instigando eso, mira, se puede levantar un grupo de batalla que viene siendo un portaavión rodeado de destructores, de fregatas y demás, 8 o 9 barcos, y créeme lo que el daño puede ser masivo, masivo a lo que puede pasar por espacio aéreo Irán. Ojalá que no lleguemos a eso, y ojalá de que se pueda llegar a un acuerdo pacífico. Inclusive Trump se estaba reuniendo en el día de ayer, con el presidente de Pakistán, quien dijo que él con mucho gusto serviría como enlace para tratar este tema de llegar a un acuerdo más adecuado para las dos partes. E Irak también ha hecho el mismo ofrecimiento, aunque Irak yo lo veo un poco difícil, porque acordémonos de que Irán e Irak tuvieron una guerra de 8 o 9 años cuando Hussein era el dictador, así que yo creo que hay desconfianza ahí.
Ahora, coronel, acá hay una realidad. Ayer surge la información por parte de la inteligencia de que habían sido detenidos 17 iraníes que trabajaban como espías para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, y que algunos de ellos ya han sido condenados a muerte. El jefe de antiespionaje del Ministerio de Inteligencia de Irán, cuyo nombre no han dado a conocer, dijo en rueda de prensa que aquellos que habían colaborado consciente y deliberadamente con la CIA fueron entregados al Poder Judicial. El presidente Donald Trump desmintió esta información. ¿Qué se teje detrás de todo esto?
Bueno, los 17 espías que han sido arrestados, esto el gobierno iraní, con su servicio de inteligencia, lleva aproximadamente, esto comenzó como para el 2017, y comenzaron a ir arrestando estos individuos que de alguna manera u otra tenían contactos directos o indirectamente con las investigaciones de ellos, con el tema nuclear, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esto fue un periodo que ha durado como 12 meses. Comenzó el año pasado y ahora, en marzo de este año, es que está saliendo este tipo de información abiertamente. Están haciendo acusaciones. Si eso no es cierto, Estados Unidos no lo va a aceptar, no lo va a decir públicamente. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos, a pesar de la sofisticación que tenemos con satélites y demás, de todo el equipo más moderno que uno se puede imaginar, es que a la hora de la verdad, el sistema de inteligencia más potente sigue siendo el ser humano. Y cuando estamos tratando una nación cerrada, como lo es Irán, con un enfoque feudal religioso, o Corea del Norte, totalmente dictatorial, totalitario. Es sumamente difícil penetrar a esas sociedades para tener inteligencia humana. Sumamente difícil. Yo diría que Corea del Norte más que Irán. Irán todavía es menos difícil debido a que hay iraníes que están en Estados Unidos, hay iraníes que están en Europa, hay iraníes que están en otras partes del Medio Oriente. Y quién sabe, puede haber individuos todavía leales al Shah, a pesar de que ese régimen desapareció hace ya varias décadas. Claro. Entonces, es una condición sumamente difícil, pero algunos probablemente ya han sido fusilados, colgados, o ellos le linchan, le cortan el cuello. Otros, dependiendo de la información que ellos tengan, pudiera ser un escape para Irán de usarlos como canjeo en caso de que ellos necesiten algo más grande de Estados Unidos. Así que estamos a la expectativa de qué pudiera pasar si es que todavía hay rehenes prisioneros capturados por alegadas funciones de espionaje. Cari.
Me voy a un criterio que usted tuvo, porque la Cancillería de Irán todavía sigue considerando las sanciones de Estados Unidos como razones para la guerra. Esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed Javad Zarif, calificó el domingo, hace dos días, como razones para la guerra, no solamente las sanciones que aplica Estados Unidos contra su país, sino como otros países como Venezuela. O sea, aquí estamos hablando de que la alta tensión viene como parte de esas sanciones que indudablemente le retiraron todo el apoyo que le había dado la anterior administración.
Bueno, ellos están gritando porque ellos dicen, a buena voluntad, nosotros llegamos a un acuerdo con Estados Unidos y la Comunidad Europea. Muy cierto. Pero al juicio de Trump y sus asesores más llegados, incluyendo el secretario Pompeo, ese acuerdo estaba lleno de errores. ¿Por qué? Porque el acuerdo, por ejemplo, solamente les daba 10 años de moratorio. Es decir, que por 10 años Irán se comprometía técnicamente a no experimentar más con el tema de energía nuclear. 10 años, eso se pasa en nada, ¿ok? Entonces, otra cosa que a Trump le molestó, y con razón, es de que nosotros podíamos tener inspectores, o inclusive la Agencia Internacional de la ONU, del tema nuclear, pero no podían entrar a facilidades, instalaciones militares. Entonces, ¿cuál es el escondite? ¿Por qué no se pueda? Si están bien transparentes, debería haber luz verde para todo.
Claro.
Vengan aquí. Aquí están las instalaciones que nosotros experimentamos para, entre comillas, energía nuclear. Y también tenemos las instalaciones militares que es para nuestra defensa de la nación. Sin pretexto ninguno, pero no. Eso han sido trabas que ellos mismos han puesto. Y se las pusieron Obama, y Obama y su gente, y el anterior secretario de Estado, Kerry, se hicieron de la vista larga y dicen, no, está bien eso. Le creemos a ellos 10 años de moratorio. Están chiflados. Entonces, basado en eso es que ha venido el mollero duro para no realmente eliminar todo. Habían ciertas fases de esos acuerdos que eran aceptables. Es realmente revisarlo y llegar a algo más concreto que no sea tan descarado así para ir a Irán. Es decir, bueno, al cabo de 10 años yo puedo volver a los asuntos nucleares abiertamente. ¿Ok? Y Trump le dijo que no. Eso es lo que está pasando aquí, Cari.
Muchísimas gracias, coronel retirado Mike González, por su punto de vista en crisis, que indudablemente no vamos a quitarle el dedo al renglón. Y ahora me voy con Negar Granado, abogado constitucionalista, porque Venezuela... Muy buenas tardes, Negar. Bienvenido a todas las noticias nuevamente.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Dame tu punto de vista, porque ha ocurrido en España algo que verdaderamente aún no se sabe, está bajo investigación, pero lo cierto es que un exdirectivo de la petrolera PDVSA, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su vivienda de Alcobendas. Esto indudablemente tiene mucho que ver con la colaboración que él estaba llevando adelante, donde se investiga la trama de blanqueo del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. No se sabe mucho del caso, está bajo investigación. Se creyó en un principio que él se había fugado, pero no, fue encontrado ahorcado. Dame tu visión de este acto, de este hecho atípico. ¿Debía haber tenido más protección este testigo?
Sí, Cari, fíjate, definitivamente él estaba colaborando con la justicia española, producto de la investigación que llevan contra ese exsecretario del gobierno español, y adicional por su condición de exdirectivo de PDVSA. Yo creo que más allá de lo que podía aportar con relación a la persona del gobierno español, acuérdate que él estaba muy vinculado con Rafael Ramírez. Rafael Ramírez también está siendo investigado por España. Ahora, muy extraña la circunstancia en la que aparece muerto el día que tenía que comparecer a la Audiencia Nacional, y que de alguna u otra forma las autoridades españolas mantienen a la investigación con total hermetismo, porque hasta que no se tengan los motivos, si fue un suicidio o fue que lo asesinaron, no se puede dar ningún tipo de información en ese caso. La investigación arrojaba grandes cantidades de dinero de blanqueo de capital, producto de la corrupción, entendiendo que esos delitos de corrupción son delitos de delincuencia organizada, no solamente por parte del gobierno de España, sino también por algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Bien, vámonos ahora a un evento que se va a llevar adelante en Caracas del 25 al 28 de julio. Y es un evento que indudablemente fue lo que motivó, o aparentemente motivó, la visita de Diosdado Cabello a La Habana, Cuba, y es llevar adelante en Venezuela el próximo foro de Sao Paulo. De acuerdo a declaraciones de Enrique Prieto Silva, general de división retirado de la Guardia Nacional, esto indudablemente es lo que pone una alarma, lo llama un juego perverso, como califica el foro de Sao Paulo, y nos trae el recuerdo, ¿no?, de aquel impulso que en América Latina pues se cogió con la creación del foro, al cual pues le dio un auge muy grande la figura del desaparecido Fidel Castro y del otro desaparecido, Hugo Chávez. Pero mi pregunta es actual. ¿Hasta dónde el poder de Nicolás Maduro, hasta dónde el poder de Diosdado Cabello, qué pasa con Guaidó? ¿Se va a permitir que en este momento, donde hay una crisis, donde hay un supuesto diálogo, un foro que es desestabilizador, se lleva adelante en Caracas, Venezuela?
Bueno, Gary, mira, el análisis es muy, muy básico. Lo primero que hay que entender es que este foro de Sao Paulo es el foro de todas las naciones comunistas socialistas de Latinoamérica, empezando por Brasil, fue Lula uno de sus creadores también, Hugo Chávez, en su momento por Venezuela, y Fidel Castro desde La Habana. Hoy en día Lula está sometido a un proceso judicial, que estuvo en prisión, hoy en día con un arresto domiciliario. Hugo Chávez, 5 metros bajo tierra porque murió, y Fidel Castro también. Pero se mantiene esa corriente comunistoide por Latinoamérica, y lo peor de todo es la sede que escogieron, que es la sede de Venezuela, donde existe una dualidad, y no voy a hablar de gobierno, porque si yo hablo de gobierno es darle un reconocimiento de Estado al régimen de Nicolás Maduro, pero hay una dualidad de mandatos dentro de Venezuela, y hay una dualidad de mandatos producto de que Juan Guaidó no tiene cómo decir que no se haga el foro de Sao Paulo en Venezuela, dentro de Venezuela, porque no gobierna, lamentablemente, y el gobierno del régimen, que el gobernador del régimen, quiero decir, el dictador, hace dentro de Venezuela lo que le da la gana. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Por eso es que ese foro de Sao Paulo se va a hacer en Venezuela. Adicional a eso, el costo que eso implica para los venezolanos, porque somos los venezolanos los que de alguna u otra forma vamos a terminar de financiar la presencia por 3 o 4 días de 120 personas que se van a congregar para ese foro de Sao Paulo. Ayer hubo un apagón en Venezuela por más de 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y esta mañana determinadas zonas de determinados estados, especial la capital, se mantuvo sin luz. Yo quiero saber cómo va a ser el régimen cuando se esté dando este foro de Sao Paulo con el sistema eléctrico que está en crisis y que lamentablemente no sirve para abastecer ni siquiera el consumo interno.
Pero aquí hay una realidad. Guaidó no tiene la capacidad política como para decir no. En mi país, bajo esta crisis, mientras yo estoy sosteniendo un tipo de diálogo para retornar al país a un estado de derecho, no podemos permitir que vengan a contaminar la situación más aún de lo que está. ¿Dónde está el poder en verdad del presidente en funciones, Guaidó, ante lo que aparentemente se va a llevar a cabo y ya está más que establecido?
Efectivamente, Cari, lo que tú dices es muy cierto. Juan Guaidó es el presidente encargado, pero no ha podido ejercer sus funciones presidenciales. Él está investido de autoridad, de acuerdo a la Constitución, es el presidente de la Asamblea Nacional y es el presidente encargado producto del cese de la usurpación que fue decretado el 5 de enero, y esto hay que dejarlo muy claro. Es el presidente encargado de Venezuela, pero lamentablemente no puede gobernar. Tiene un reconocimiento extranjero de 52 países y el principal país que lo reconoce es Estados Unidos. Pero a lo interno no tiene nada como llevar adelante porque no ha podido gobernar, no tiene las Fuerzas Armadas de su lado. El único poder legítimo, democrático, es la Asamblea Nacional y lamentablemente en esta mesa de negociaciones de Barbados se está tratando de llevar adelante las elecciones y de acuerdo a los voceros del régimen de Nicolás Maduro, lo primero que se va a buscar es elegir nuevamente la Asamblea Nacional, lo que significa que el único órgano democrático actualmente que tiene Venezuela pudiera terminar en manos del régimen. Me llama poderosamente la atención de que están buscando alternativas convencionales para salir de una dictadura. La mesa de negociación no trae ningún beneficio para el pueblo de Venezuela, más allá que darle oxígeno al régimen de Nicolás Maduro, que se está sentando y dice que se va a mantener en esa mesa hasta tanto se llegue a un acuerdo. Por otro lado, Juan Guaidó está tratando de llegar a un acuerdo, pero ya perdió la hoja de ruta que había trazado. O sea, la hoja de ruta inicialmente era el cese a la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Ya hoy en día se está hablando de elecciones, teniendo dentro de Venezuela todavía una usurpación por parte del régimen. Lo dijo ayer muy claro Elio Abraham. Dijo que es inútil cualquier elección en Venezuela teniendo el régimen de Nicolás Maduro dentro de Venezuela. Entonces, es bien
el Reino Unido incautó un cargamento de oro valuado en 5 millones de dólares de proveniente de Venezuela. O sea, estamos viendo cómo están sacando, ¿no?, los dineros, están ganando tiempo. Ahora mismo Guaidó está encabezando una sesión pública de la Asamblea Nacional. ¿Qué esperas tú de esta sesión de la Asamblea Nacional? ¿Qué expectativas, qué nuevas informaciones? En fin, ¿dónde estamos en este momento con la crisis venezolana?
Cari, mira, la sesión que se está dando hoy, tipo cabildo público, en la Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, en Caracas, es una sesión para demostrar que efectivamente la Asamblea Nacional es el órgano legítimo del pueblo y está en contra de los apagones. Para mí eso es paja, porque lo único que tiene que hacer hoy en día la Asamblea Nacional es sesionar para la aprobación de la reinserción de Venezuela en el TIAR, aprobar el R2P y adicionalmente activar el artículo 187.11 a los fines de que a los fines de que pueda llegar la ayuda humanitaria militar para que pueda cesar la usurpación. Con elecciones no llegamos a nada. Si hoy la Asamblea Nacional en sesión en Las Mercedes, Caracas, no acuerda la reinserción de Venezuela en el TIAR, la activación del artículo 187.11 y la activación del R2P, esa sesión no sirvió para nada.
Bueno, como tú bien señalaste, de acuerdo a Pompeo y a Elio Abraham, aceptar elecciones con Maduro es renunciar al cambio en Venezuela, pero todo parece indicar que lo están mirando como
una opción.
De una forma muy simple, muy sencilla. Hemos visto que Estados Unidos ha puesto todo su poder, toda su fuerza, pero no ha pasado más nada, no ha ocurrido más nada. La culpa de que no haya ocurrido más nada no es del pueblo. El pueblo ha respondido a todos y cada uno de los llamados. El pueblo ha llevado adelante un alto costo en vidas diarias por defender la libertad. Bajo su criterio, ¿qué le falta a Guaidó para poder empoderarse verdaderamente y llevar adelante un gobierno que retorne a Venezuela a un estado de derecho y libertades?
Mira, a Guaidó lo que le falta es el acompañamiento por parte de las Fuerzas Armadas, que eso yo creo que lo tiene muy cuesta arriba, toda vez de que hoy en día las Fuerzas Armadas de Venezuela está dirigida no por el ciudadano, no por el señor este Nicolás Maduro, sino por Diosdado Cabello. O sea, hacerse de las Fuerzas Armadas es un camino cuesta arriba para Juan Guaidó. Pero adicional a eso, ¿qué más necesita Juan Guaidó? Juan Guaidó necesita decretar el artículo 187.11 para que pueda pedir la intervención con fines humanitarios desde el punto de vista de las potencias o las coaliciones que vayan a ayudar a Venezuela para que cese la usurpación. Si eso no lo hace, hasta el estatus de los venezolanos que pudieran estar protegidos temporalmente en los Estados Unidos no va a ser otorgado. ¿Por qué? Porque definitivamente sigue dando demostraciones que en Venezuela existe una democracia cuando lo que hay es un régimen. Y sería irresponsable de cualquiera en la actualidad decirle al señor Nicolás Maduro que él es el gobernante o que él tiene un gobierno. Porque reconocer el gobierno es reconocer un Estado, y es un Estado fallido y forajido. Lamentablemente Venezuela no puede ser considerada Estado en este momento con esta dualidad de gobiernos que hay o de mandato.
Muchísimas gracias a mi querido abogado constitucionalista Negra Granado nuevamente por sus criterios y opiniones. Yo me despido, los dejo con el boletín de noticias y después en las noticias como son, bajo la conducción de Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.